Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Gracias y venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu guianza. Hoy, Padre, y sobre todo, mi Dios, la manera como nos estás hablando, Señor, en estas últimas semanas, Señor, te damos gracias, mi Dios, porque es especialmente, Señor, para mí, Señor, es lo que necesitamos escuchar. Y te pido, Señor, que continúes, Señor, hablándonos. Tú conoces el corazón de cada uno de mis hermanos, mi corazón, Señor. Y te pido, Señor, que nos hables de tal manera, Señor, que podamos entender lo que nos quieres decir esta mañana, Señor. Te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, que no permitas que venga cualquier cosa y pueda interrumpir del escuchar tu palabra, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor, y por lo que viene, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer del versículo 27 al 30 del primer capítulo de Filipenses. Amén. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada, y fíjense lo que dice aquí, en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Versículo 26. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, y no solo que creáis, o sea, no solamente que crean en Él, sino que también, fíjense la palabra clave, también que padezcáis, o sea, que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Y ahora os que hay en mí, y ahora lo que sigue estando en mí. Recuerden, Pablo continuaba en la cárcel, seguía en la cárcel, y está aquí como en las últimas, y está diciéndole a una gran iglesia, a una iglesia de hermanos entregados en el Señor, que continuaran de esa manera, que no se desviaran. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes qué es una gran iglesia? ¿Una iglesia es una iglesia donde hay dar muchos chistes? Tal vez una gran iglesia es donde hay muchos programas, que hay programas para todos, que hay que ir aquí, acá y acá y acá. O tal vez una gran iglesia es donde hay grandes alabanzas, luces bonitas, que el pastor anda caminando para acá y le hace así, y luego él camina así, y luego le hace así. O sea, ¿qué es una gran iglesia? Y muchas veces uno puede decir, bueno, una gran iglesia para mí es, y uno puede decir. Pero aquí vamos a ver lo que es una gran iglesia. Aquí vemos cuatro señales que son para mí claves y que deberíamos de siempre estar recordando. Muchas iglesias, hermanos, comienzan de una manera noble, de una manera que en realidad comienzan enfocados en lo que Dios quiere hacer. Tienen buena enseñanza, tienen buenos siervos, pero de alguna manera, con el tiempo, se van desviando. De a poco a poquito. Llegan en un punto donde al final, ya la iglesia, como por ahí muchos dicen como chiste, ¿no? Que están en la iglesia y Jesucristo ya ni está en la iglesia. Ya lo han sacado de la iglesia. Ya se mueven no por el Espíritu Santo, pero se mueven por los líderes, por el liderazgo. Entonces, si el liderazgo está mal enfocado, imagínense los congregantes. Entonces, muchas iglesias comienzan de una manera que es digno de lo que están haciendo, pero al final se van desviando. Pues aquí Pablo como que les quería decir, los quería exhortar y les decía de una manera, hermanos, continúen con lo que Dios está haciendo en sus vidas. Entonces aquí la primera señal que vamos a ver es que es una iglesia que tiene una conducta cristiana. El viernes cuando vinimos a arreglar, espero que no lo vayan a tomar de una manera así media rara, ¿eh? Espero que seamos maduros en el Señor, hablando de iglesias maduras. Estábamos y íbamos a poner alabanzas para la cena de enamorados. Ahora, alabanzas de enamorados no son alabanzas de que se tocan en la iglesia, son alabanzas de enamorados, como hablándole al amor de la mujer, no hablándole al amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que sucedió? Que empezamos a escuchar y puras alabanzas de los 80, que son, digo, para mí las mejores. Y empezamos a escuchar y, ay, decía, oh, esa qué bonita. Y pues aquí limpiando, moviendo sillas y todos cantando. Y de repente, en un momento le dije, José, estas serían ideales para tocarlas en la cena de matrimonios. Y estoy así. Pero ya después pensando, dije, no, mis hermanos de la congregación, ¿qué van a decir? Y no mis hermanos de la congregación, ¿qué van a decir los de afuera? Pues estamos ahí limpiando, y eran canciones como de The Woman, de Shining Star, de esas canciones de enamorados, de que... Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que viene entrando el pastor de los filipinos aquí, viene entrando, y llega y se rasca la cabeza, le hace así, y entra y me dice, hey, hi, pastor, le digo, hi, how are you? Yo acá medio, bien a gusto, casi, moviendo sillas. Y no fue hasta que me fui a la casa, que iba manejando todavía, oyendo esas canciones. Son con las canciones que Yolanda me enamoró. Entonces, tienen algo especial para mí. Tienen algo bien especial. Hasta quería ir a comernos unas hamburguesas por ahí y no quiso. Estaba cansada. Pero yo andaba bien, así bien, bien, bien romántico. El punto es que eran canciones nobles, eran canciones pues que tenían mucho significado para mí, para ella. Pero entró el pastor y hace así, y hey, pastor, y ya. Entonces, cuando iba manejando, como que el Espíritu Santo me... ¿Qué testimonio para los hermanos que ellos aquí se congregan los viernes, que tuvieron que mover todo para ir y tener su servicio allá en el santuario más grande, el viernes, y nosotros aquí oyendo música, entre comillas, bueno, no entre comillas, música mundana, del mundo? ¿Qué sucede? Que después vino una jovencita, andamos yo y José ahí poniendo para las fotos, y llega y dice, dice, are you guys going to have a party? Y le dije, excuse me, y dice, yeah, are you guys going to have a birthday party? Y le digo, oh, no, vamos a tener una cena para matrimonios. Y ahí, pues, le dije, para el próximo año vamos a tener un traductor filipino para que vengan ustedes también y hacer algo así. Y él hace, oh, ok, se va. Pero ¿saben qué? ¿Qué testimonio? Salió de ese momento, de esas 2 horas que estuvimos aquí arreglando. Yo creo que para el pastor y los que vivieron, dicen, esta es una iglesia mundana. Una iglesia que nomás, ahí nomás están. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado a las iglesias así? ¿Cuántas veces hemos criticado que, oh, esos son bien mundanos, mira cómo se visten, mira, están tatuados, mira cómo se visten? Ahí lo dejamos, ¿cómo se visten? Por eso es tan importante los compas, que hermanos, échenle ganas, no se achicopalen, vístanse como norteños, porque esos son los compas, y el Señor los va a hacer grandemente. Vamos a regresar a lo que estábamos. ¿Qué es lo que la gente está viendo de nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que la gente está viendo de nosotros que se ponen a criticar por la manera tal vez como hablamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros compañeros de trabajo? Dicen, ¿será ese cristiano? Recuerden que ya habíamos visto cómo era el comportamiento de un cristiano, pero aquí lo estamos viendo ya como cuerpo de Cristo, como una iglesia. Dice, solamente, versículo 27, solamente que os comportéis, dice, se comporten. Esa palabra comportéis viene de la conversación, de estar teniendo una conversación. Y si alguno de ustedes tiene la King James Version, dice que cuiden su comunicación, cómo están hablando. Pero es algo interesante porque aquí dice que cuiden cómo se comportan. Quiere decir que cómo estamos hablando y cómo nos estamos comportando está exactamente igual. Y se están interconectados. Quiere decir que si hablamos de cierta manera, pero caminamos muy santitos, van a decir, mira este, qué casualidad. O si nos vestimos muy así, muy a gusto, y andamos con nuestra Biblia, y de alguna manera, o sea, no, como que no checa. ¿O cuántas veces han visto a un alguien bien tatuado, que aquí tatuado, los lentes y sus bigotes, y camina así, y anda, y ustedes hasta lo ven y les da miedo, pero nomás habla, y es puro amor, puro amor, puro amor? ¿Por qué? Porque Dios ha hecho ya algo grande en esa persona. Y aquí, Dios ya había hecho algo grande en esta congregación, pero Pablo, era bien importante que ellos se recordaran. Dice, solamente que se comporten, dice, que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Una vez más, conducta viene a ser bien similar, bueno, no similar, es exactamente lo mismo en esta palabra de conversación. Y nada más, Pablo la usa dos veces. Fíjense, para mí eso fue bien interesante, por eso lo apunté. Dice que se refiere a la manera de vivir, al estilo de vida, cómo alguien se está conduciendo, cómo están compartiendo, cómo están su conducta, cómo la costumbre, qué es lo que hacen los domingos. Antes, ¿qué hacíamos los domingos como costumbre? Pues yo no sé ustedes, pero yo iba y agarraba un cartón de cerveza y me iba a ver a partidos de fútbol americano con mis hermanos. Y ahí estábamos haciendo relajo y cotorreando y todo eso. Mi manera de vivir ya cambió. Mi comportamiento, mi conversación ya cambió totalmente. Y ese es el punto. Aquí Pablo le está diciendo, hermanos, solamente que se comporten, dice, como es digno. El estilo de vida que uno lleva, y déjense los muestro, en dónde es donde Pablo usa esta misma palabra. Obviamente le está usando aquí. Dice que solamente, dice, os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Después también lo está diciendo en Hechos 21:23, hablando de viviendo y teniendo una buena conciencia ante Dios. Dice, en Hechos 23, versículo 1, dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, recuerden cuando estaba ahí frente al concilio, estaba defendiendo su caso, dice, varones hermanos, dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Esa misma palabra, conducta y conversación, es exactamente lo que Pablo está diciendo. Mi conducta y mi conversación hasta el día de hoy ha sido perfecta ante Dios. He vivido de una manera de buena conciencia ante Dios. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto es bien importante porque recuerden que en Filipo, la manera que ellos vivían, ellos primero que nada eran ciudadanos romanos, aunque no estaban ahí geográficamente. Pero ellos simplemente venían a ser ya como una colonia y eran ya ciudadanos romanos. Se creían mucho, se creían los muy importantes porque ya eran romanos. Y de alguna manera les daban la ciudadanía a los soldados que no eran todavía ciudadanos, pero por ir y servir, ir a pelear, les daban esa ciudadanía y se retiraban allí, en Filipo. Entonces, el contexto de ahí de Filipo, la gente, ¿cómo vivía? Vivía, pónganse a pensar, así como un sur de California. Que hay muchos hermanos que venimos de América Latina, entonces ya ahora nos hacemos ciudadanos americanos, pero tomamos todas las costumbres de Estados Unidos, todo lo que es Estados Unidos, y dejamos allá todo lo que es mexicano, todo lo que es centroamericano, todo lo que es sudamericano, allá se queda, pero nosotros lo traemos, ¿no? Pero pónganse a pensar que lo dejamos, entonces ahora nos tomamos toda la costumbre, todo lo que es Estados Unidos. Ellos así lo estaban haciendo. Entonces, para ellos era bien importante la manera como ellos estaban viviendo, el estilo de vida, quiénes eran ellos. Y aquí Pablo se está refiriendo a la ciudadanía. Le está ayudando que se comporten como ciudadanos, pero no romanos, ciudadanos celestiales. Y es algo bien interesante porque nosotros, cuando vamos a, no sé, cuando juega Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no, mal ejemplo, pero cuando juega, vamos a decir, a Alemania, que no tiene nada que ver con México, Alemania contra México, contra un país latinoamericano, hasta nos ponemos un sombrerote, nos ponemos zarapes y nos vestimos bien mexicanos. ¿Por qué? Porque queremos seguir la cultura, nos hacemos igual a los mexicanos, aunque estemos en otro lugar, pero eso siempre va a ir donde, especialmente con los mexicanos. Es ese famoso orgullo mexicano. Ellos tenían ese orgullo romano, que aunque no fueran romanos, aunque no estuvieran allí cerca de Roma, le decían la mini Roma. Entonces era bien especial para Pablo esto lo que le estaba diciendo. Eran muy leales a Roma. Decían que era una Roma miniatura. Mantenían las costumbres, la forma de vivir, el idioma. y rechazaban todo lo que venía de afuera. Todo lo que venía de afuera. ¿Por qué? Porque ellos querían que nada se infiltrara. Entonces, por eso es que Pablo usa esta palabra especial. Entonces aquí Pablo se está refiriendo a esta cultura en el comportamiento y la conducta que ellos iban a tener como ciudadanos, pero no como ciudadanos romanos de la manera como ellos estaban viviendo, pero más bien ciudadanos celestiales del cielo. Y es algo bien, bien interesante, porque cuando nosotros, los que ya se han hecho ciudadanos americanos, cuando van y hacen el juramento, ¿verdad que pasan un video así bien bonito? Y a uno le salen las lágrimas, porque las bases de este país son bíblicas. Entonces, ningún país ayuda a otro país cuando está en una desgracia. Es el primer país que sale a ayudar. O sea, las bases son bases, y para ser un ciudadano americano es un gran orgullo. Antes, un ciudadano americano estaba en un problema y todo el ejército se movía, y porque así era antes. Hoy ya ha cambiado porque quienes están en el poder. El punto es que era bien importante en aquel tiempo que ellos se creían que eran romanos. Pablo dice, olvídense de eso. Olvídense de eso. Lo importante es que son ciudadanos. En Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 10, ya lo vimos hace unas semanas antes, dice, y en esto dice, lo pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo. Ahora, ahí Pablo de alguna manera le está diciendo, hey, ustedes ya tienen que hablar de una manera como si son ciudadanos del cielo. Tienen que tener cuidado de con quién andan, en dónde caminan, cómo van. No se dejen influenciar por la gente, la cultura de afuera. Ustedes son ciudadanos celestiales. Tienen que vivir de una manera como que no son de aquí, como que son extranjeros. ¿Por qué? Quiero que todos pasen ahí a 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlo todos juntos. 2 de Pedro, capítulo 3. ¿Por qué es tan importante conducirse y vivir de una manera como que somos ciudadanos celestiales, hermanos? Fíjense por qué. 2 de Pedro 3, versículos del 10 al 13. Dice, pero el día del Señor, dice, vendrá. Vendrá. No dice que tal vez va a venir. No, dice vendrá. Como ladrón en la noche. Ahora, va a venir como un ladrón para las personas que no conocen al Señor, que no lo están esperando. Para ellos va a venir como un ladrón. Pero para nosotros estamos esperándolo, que venga. Dice, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechados. Por eso siempre estamos diciendo, hermanos, todo se va a quemar. Nuestra casa se va a quemar. Nuestro coche que hemos trabajado tanto y que hacemos pagos de arriba de $500, se va a quemar. Dice, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas esas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, dice que serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, hermanos, y fíjense versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué dice ahí? Cielos nuevos. ¿Y qué? Y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pablo simplemente le está diciendo, hermanos, manténganse la manera que están viviendo ahorita. ¿Por qué? Pues versículo 27, continuando, dice, ¿por qué? Pues porque es digno. ¿Cómo? Pues como es digno del evangelio de Cristo. Ahí la palabra digno significa, fíjense lo que significa, quiere decir encajar. Algo que es digno va a encajar, va a corresponder, va a ser adecuado. Y todo va a ser encajar el evangelio con lo que está predicando, con lo que se está profesando. Va a corresponder el evangelio con lo que se está predicando y va a ser adecuado el evangelio con lo que está predicando y va a ser digno el evangelio de lo que se está predicando también. En Tito 2:10 dice, no defraudando. Recuerden, estamos hablando de la iglesia como un cuerpo de Cristo. La iglesia no defraudando, sino manteniéndose fieles en todo. Porque hay iglesias que defraudan, hermanos. sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Pues para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. También en Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, pero ahora dice, ahora dejad, o sea, ya no tengan también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que salen de vuestra boca. Y ustedes dicen, ¿será que hay iglesias que existe esto? Hay iglesias que existe esto. Hay iglesias que hay iras entre hermanos. Hay hermanos que están enojados y que no se hablan. Hay malicias entre hermanos, blasfeman, palabras deshonestas. Versículo 9 dice, y no mintáis, o sea, no mientan los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo lo que era antes, ya olvídense de eso, ya se han despojado, ya ha muerto ese hombre. Y entonces ahora, versículo 10, ahora ha sido revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que hay que revestirse del nuevo hombre, hay que vivir de una manera diferente que vivíamos antes. Y simplemente, pues imagínense, hermanos, hay iglesias que hay situaciones. Vamos a dejarlo ahí. Aquí dice este versículo que hay que revestirse del nuevo hombre. ¿De qué nos estamos revistiendo nosotros, hermanos? ¿Del mundo? ¿De las cosas que son placenteras para nosotros? ¿De las amistades que tal vez influyen de una manera negativa para nosotros y que de alguna manera estamos como luchando? Ay, mi amigo me dice esto, o mi familia está haciendo esto, y yo no quiero sentirme como que, ay, como que nos están influenciando. Si ustedes ven a una persona que llega, a una persona que, pues no que llega, una persona nada más la ven por la calle, y lo ven vestido así como, lo ven a uno que así como de biker, lo ven a otro así vestido como muy cholo, así que, man, que así. Y ven a otro así con su, bien, bien vestido, con su corbata. Y los van viendo a los tres ahí, que vienen caminando juntos. ¿Qué van a pensar? Que algo raro está pasando ahí, ¿no? Viene el abogado con sus dos defendidos, a lo mejor. No sé, que van a corte o van a ver a, no sé. Pero, ¿por qué pensamos de esa manera? Porque tiene mucho que ver cómo se están vistiendo y qué tiene uno pensado. Pero, ¿saben qué? Yo les digo a ustedes y les pregunto, eso es bien obvio, pero también es bien obvio la manera como nos estamos vistiendo en las mañanas cuando salimos. ¿Nos vestimos del Espíritu Santo? ¿Nos llenamos? ¿O nomás salimos ahí al aventón porque voy tarde? Y es bien obvio para la gente nos ve. Dice, wow, este hermano, mira, es una bendición. Mira, hay una situación aquí en el problema, o el tráfico, se quieren meter, y tú le dices. Y todos como que dicen, ¿y este qué le pasó? ¿O por qué los está dejando pasar? Pero si nos levantamos y andamos corriendo y andamos, créanme que la gente se da cuenta. Se da cuenta cómo estamos viviendo. Regresando con estos hombres que ven al que está vestido de cholo, al que está vestido de biker y al que está vestido de con su traje. ¿Por qué es que nosotros pensamos eso? Nada más piénsenlo, ¿por qué? Porque se supone que así es, ¿verdad? Sí, sistemas mentales, así crecimos, así lo ve la sociedad, así lo enseña. Entonces nosotros ya venimos a una iglesia y dicen, oh, este, pues fulanito va a la iglesia. Y ya nomás porque uno viene a la iglesia, creen que vamos a ser santitos, vamos a caminar con una, ¿cómo se dice? Aureola, vamos a ir, ay, hermano Pérez, oh, hermano García, ¿cómo está? Oh, bien, bendecido, salúdeme, oh, sí, bueno, está ahí. ¿Creen que? Y si van iglesias, hermanos, que son así, hay que salir lo más pronto que se pueda, porque así no es. Somos como somos. Aquí hay hermanos relajientos, pero de una manera alegre. Gloria a Dios, por favor, no cambien, hermanos, y llénense del Espíritu Santo y que ese gozo lo impartan. Hay hermanos que el gozo está muy profundo. Pues hay que, esos hermanos, hay que salga ese gozo. Y que salga, y hermanos, hay que mostrar. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso, hermanos? Porque la gente nos ve de una manera como que somos bichos raros. Somos raros. Dicen, ay, ¿te va a la iglesia? Cuando invitamos a gente que vienen aquí, dicen, wow, yo no pensaba que tu iglesia era así. Y yo a veces digo, pues, ¿qué pensabas que era? Pues no sé, no saben qué decir. Pero yo sé lo que están pensando. Yo sé lo que están pensando. Aquí Pablo decía, hermanos, no cambien. No se dejen influenciar por la gente de afuera. No se dejen influenciar por lo que esté ocurriendo. Tienen que vivir de una manera que el evangelio crezca. Fíjense lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Aquí no estamos hablando que se vistan de una manera como se supone que los hermanos deben de vestirse si vamos a cierto tipo de iglesias, que tienen que andar con traje, tienen que andar con su saco. Hermanos, aquí venimos a la iglesia como el Señor nos... Claro, no vamos a venir con... Bueno, ahí lejos de su imaginación. Pero el punto es que hay que venir de una manera presentable, ¿no? Presentable. Uno puede venir con chores, uno puede venir con sandalias, uno puede... La palabra dice, ven tal como estás. Como estás vestido y como estás en tu dentro de ti. No esperes a cambiar, a que dejes de pecar, porque nunca vamos a dejar de pecar. Y ven así como estás, porque nunca vas a comprarte tu saco para poder ir a la iglesia. Entonces, ven así como estás. Vengan así como están. Y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, regresando a este versículo una vez más, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, dice, amados, entrañable en misericordia y benignidad, y de humildad, mansedumbre y paciencia. Después dicen, soportaos unos a otros, o sea, aguántense unos a otros, perdónense unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, dice, de la manera que Cristo los perdonó, así también hagan ustedes, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas esas cosas dice, vestíos de amor, vístanse de amor. ¿Por qué? Pues porque el amor primero que nada cubre la multitud de pecados. No se puede hacer nada en contra del amor. ¿Qué pueden hacer si alguien los está queriendo, los está amando o les está dando amor, cariño? ¿Qué hacen? No pueden hacer nada, aunque se enojen, pueden golpear a la persona, pero más los va a amar y ahora ¿qué van a hacer? No se puede hacer nada. Contra el amor no se puede hacer nada. Dice, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Otro punto clave, otra señal número 3, es que la iglesia debe estar firme. Versículo 27, continuando ahí. Firme en unidad. Firmes como un cuerpo de Cristo, como un mismo ser, como un espíritu. Continuando con la segunda parte, la tercera parte del versículo 27, dice para que, o sea, que vaya a veros, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu. Dice que estéis firmes en un mismo espíritu. En un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir estar en un mismo espíritu? Básicamente, hermanos, bien simple. Quiere decir que los miembros se hayan entregado a Jesús y que tengan ese mismo sentir. No quiere decir que alguien está pensando de otra manera o aquí mi hermano está pensando de cierta cosa. Y no está hablando de eso. Está hablando de que, y después voy a regresar a eso. Significa que todos los miembros de la iglesia, todas las personas que se hayan entregado al Señor. ¿Por qué? Porque es tan importante que cuando uno viene al Señor y se entrega totalmente, dice que ha pasado a ser hijo de Dios. Si no lo hemos hecho, seguimos siendo hijos del diablo. Y nadie quiere ser hijos del diablo. Pero si no le hemos dicho a papá Dios, perdóname, te necesito, ya no puedo más, entra en mi corazón. En ese momento dice que pasamos a ser hijos de Dios. Hemos vuelto a nacer. Quiere decir que el José de antes ya murió y ahora viene el José nuevo. Ahora paso a ser parte de esta familia. ¿Qué pasa cuando viene un invitado a una familia y la familia quiere hacer esto? La familia ya sabe cómo jugar, ya sabe la dinámica de la familia. Y viene alguien de afuera y si no es parte de la familia, ¿cómo se va a sentir? Incluso aunque sea hijo adoptado, hay situaciones, y yo lo digo con mucha libertad porque eso sucede y sé de lo que estoy hablando. Estamos todos ahí platicando bien a gusto, contentos. Y de repente pasa ahí Vanesita o pasa Jessy. Más bien Vanessa, es la bien, bien lista. No se siente parte. Y digo, vente, mija, le estamos hablando de esto. Y ya va y se sienta. Y ya, se siente parte. Ya también empieza a hablar, a reírse y es parte de eso. ¿Por qué les digo esto? Esto mismo sucede en una dinámica de una iglesia. Tener ese mismo sentir. Si no hemos recibido el Espíritu Santo, si no hemos pasado a ser la familia de Dios, aunque vengan a la iglesia, aunque estén ahí, aunque estén sirviendo, tengan 10 años en la iglesia, no van a ser del mismo sentir. Y va a haber división. Esa persona va a crear división. Y eso lo hemos visto en muchas iglesias. Desgraciadamente, desafortunadamente. ¿Por qué, hermanos? Porque yo puedo tener la manera de pensar, de hacer una cosa. Mi hermano puede tener la manera de pensar, de hacer otra cosa. Y mi hermano de otra cosa. Y nos juntamos y queremos hacer algo. Y de repente, todos con diferente opinión. Si el Espíritu Santo está ahí, se va a hacer la manera que Dios quiera hacerlo. Y todos los hermanos van a decir, hermano, tiene razón, discúlpeme. Y el hermano dice, a ver, les dije, si me hacen caso aquí, ustedes son una bola de... No, no, no pasa nada de eso. Y dice, no, hermano, pues ok, vamos a calarle. Yo no sé tampoco si va a funcionar, vamos a calarle. Y todos con humildad. ¿Y qué sucede? Se hace la cosa conforme al Espíritu Santo. No conforme a un hermano. Y esa es la diferencia. Pablo le está diciendo, hermanos, sigan firmes de esa manera, o en un mismo espíritu. Y eso lo hemos vivido nosotros. Lo hemos vivido, estamos haciendo cosas y de repente todos estamos opinando ahí, que todos, y al final sale un hermano y dice, hermanos, yo creo que así. Hermano, tiene razón, y todos, ya, echándole porras. Ya. Y es totalmente del Espíritu Santo. No hay envidia, no hay reseña. Entonces, por eso es tan importante que ese mismo espíritu que habitó en Cristo esté en los hermanos para que sea de un mismo sentir. Es el mismo espíritu. ¿Cuántas veces han conocido un hermano que es de otra iglesia? Aquí tenemos un invitado que es de otra iglesia. Nunca lo hemos visto en la vida, pero dos, tres palabras que hablemos con él, ya es como si lo hemos conocido toda la vida. ¿Por qué? El mismo espíritu que habita en nosotros, habita en ese hermano. Y eso es lo bonito. Entonces, eso era bien importante para Pablo y quería que la iglesia se diera cuenta. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego, hermanos, os ruego que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa. Que habléis una misma cosa, dice. Y que no haya entre ustedes divisiones. Que no haya entre vosotros divisiones. Sino que estéis, dice, estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y todos estamos llenos del Espíritu Santo, todos hemos venido y hemos aceptado al Señor, vamos a tener esa misma mente porque recuerden que Él es el que va renovando nuestra... Bueno, nosotros iniciamos a renovar nuestro entendimiento, pero ya Dios ha cambiado el corazón y del corazón sube a la mente. Entonces, ya cuando Dios ha hecho algo en el corazón, ya nuestra mente empieza a cambiar. Recuerden una vez más, Dios no puede cambiar nuestra mente. Ese es el libro albedrío que nosotros tenemos. O sea, Dios no va a cambiar nuestra mente. Ay, ¿qué pasó ahora? Ya. No. Así no pasa. Uno decide, uno piensa, pero Dios sí cambia el corazón. Entonces ya cuando Dios empieza a cambiar el corazón, ya del corazón sube a la mente. Entonces uno ya... Y uno quiere, uno lucha y dice, ay, esta persona me caía tan mal. Y ahora ya quiero que me caiga mal y ya no me molesta tanto. Ahí vemos que Dios cambió el corazón, pero sigo terco. Tengo que estar enojado. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero tengo que estar enojado. ¿Y saben qué? Y ese es un problema grande. Ese es un problema grande. Y ahí viene el orgullo. Ahí viene el orgullo de nosotros, que Dios ya ha cambiado aquí y nosotros tercos aquí arriba. Estamos tercos, no queremos cambiar. Aunque sabemos que tienen razón, pero no. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Porque yo soy así. Y no, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, es algo bien, bien importante, hermanos. Una iglesia llena de carnalidad, hermanos, llena de orgullo, que no se piden disculpas, que perdóname, que hermano, que no, aquí se hace lo que yo diga, a ver, ustedes no saben, a ver, yo. Estamos mal. Entonces, eso es tener orgullo. Esto sería la cura para cuando nos falta humildad. Y si fuera una enfermedad, es el antídoto para... El antídoto es en Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y para que lo subrayen ahí. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. O sea, no haga nada por contienda o por vanagloria. Dice, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás, ¿cómo qué? Como superiores. Ay, cómo nos cuesta ver al hermano que creemos que no sabe nada, superior a mí. ¿Cómo cuesta? Entonces aquí Pablo está diciendo, hermanos, no haga nada por contienda o por vanagloria, para sobresalir, para vanagloriarse. Más bien, háganlo con humildad, estimando a los demás, a cada uno con los que ustedes estén hablando, como superiores a uno mismo. Si practicamos esto, hermanos, no vamos a tener ese problema de sentirnos muy, muy. Más bien, vamos a caminar de una manera bien humilde. ¿Saben por qué digo esto? Porque conocí a otros hermanos que decían, ay, hermano, es que yo soy tan humilde. Sí, hermano, es que el corazón del Señor me ha cambiado el corazón y soy bien, bien humilde, hermano. ¿Ustedes creen que esa persona es humilde? Tiene orgullo de que es humilde. Entonces, imagínense. Pero eso puede suceder. Regresando a ese versículo 4 de primera de Filipenses capítulo 2, dice, y no mirando a cada uno por lo suyo, sino cada cual también por los demás. O sea, hay, en inglés se dice, y es lo que les enseñamos a los niños, es be others minded. Piensen en el prójimo antes de pensar en ustedes. Si pensamos en el prójimo antes de pensar en nosotros, también vamos a estar en un espíritu de humildad. Y es bien, bien importante. Unánimes. Hablando de donde dice aquí que estar en un mismo espíritu, unánimes. Significa que todos los miembros tienen el mismo propósito. No la mente, hermanos, porque recuerden que todos somos diferentes, hemos crecido de trasfondos diferentes, todos pensamos de una manera diferente, procesamos diferente, pero sí quiere decir que tienen el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito ayer aquí cuando, por cierto, yo fui a tomar una foto, ya vine y ya estaba todo limpiado? Dije, ¿qué pasó? Apenas iba a venir a sentarme a tomarme un cafecito y un panecito y ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En ese momento todos estaban unánimes. ¿Unánimes qué quiere decir? El mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? Recoger, limpiar y acomodar las sillas. Y lo hicieron así como que, yo creo que en 15 minutos. Y como que no estaban seguros, como que no. Y eso es estar unánimes. Y ese era el propósito de limpiar. Pero no lo estaban haciendo para el pastor. No lo estaban haciendo para Chal. No lo estaban haciendo para la iglesia o para un jefe que está viendo ahí supervisando. No, lo hicieron para Jesucristo. Y ese es el punto, hermanos. En muchas iglesias han dejado eso y ahora lo hacen para el pastor. Lo hacen para la organización. Lo hacen para fulanito, porque él es mi supervisor o él es el que está encargado de este ministerio. Entonces lo estoy haciendo para él, para que él me ascienda y sea su asistente. Si estamos haciendo las cosas para eso, hermanos, entonces hay que no hacerlas, porque estamos queriendo ser reconocidos. Y si algo Jesús vino y hablar en contra era por el reconocimiento que tenían los fariseos, por la religión establecida que querían sobresalir y querían ser los únicos. Versículo 27, híjole, versículo 27, no hemos terminado, pero bueno, el punto es de estar firmes en la lucha por la fe del Evangelio. Aquí es bien interesante. Dice, combatiendo unánimes. Ya vimos lo que es unánimes. Servir con ese propósito, con el mismo propósito. Pero aquí donde dice combatiendo, fíjense esa palabra, combatiendo, es un término atlético que Pablo usa aquí. Y es una imagen simplemente de un equipo, de un equipo de personas, de un equipo, pues, que trabaja y está luchando y se va enfrente contra la oposición con todo. O sea, Pablo aquí está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Combatan unánimes. O sea, como un equipo, todos jugando de la misma manera. ¿Por qué? Pues para el Evangelio, por la fe del Evangelio. Póngase a pensar como que es el clásico, Chivas América. O Boca y River Plate. O el Real Madrid y Barcelona. Son esos clásicos que uno los ve y la pelota va y se avientan y no dejan que salga la pelota, se paran y los tumban y están luchando con una fuerza, con una entrega. Pablo está usando esa palabra aquí. Está usando esa palabra que cada miembro juegue en un equipo y le echen ganas de esa manera como es un clásico de cualquier deporte. De fútbol ya saben que hay defensas, hay medios campistas y hay delanteros. Béisbol, hay pitcher, hay está el catcher, primera base y los jardineros. De alguna manera, en un equipo todos tienen que hacer su parte. Si los jardineros se les caen la pelota, van a entrar carreras. Si el pitcher está descontrolado, le van a pegar. Si los defensas andan lentos o no durmieron bien, los delanteros van a venir y van a meter goles. Entonces, todos en un equipo tienen que hacer su parte y tienen que echarle ganas y luchar y todo. Pues aquí Pablo está diciendo, hermanos, así tienen que ser ustedes. Tienen que luchar de esa manera. ¿Para qué? Pues por todo el Evangelio, por toda la fe, por todo lo que quiere decir ser una iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice, así que hermanos, dice, hermanos míos llamados, estad firmes, constantes, dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Y ese es el punto clave, hermanos. Nosotros sí, hay que estar firmes, sí, hay que estar constantes, sí, hay que estar constantes, pero hay que también crecer en la obra del Señor. Hay situaciones, si no estamos creciendo, hermanos, algo está sucediendo. Porque la palabra, si estamos leyendo, si estamos orando, si estamos en crece porque se queda aquí, de aquí, pasa aquí, y luego después de aquí, pues ya hay un cambio. Pero si no estamos cambiando, Si no estamos cambiando, algo está sucediendo. Quiere decir que no, nomás estamos viviendo ahí nomás a lo loco y no estamos practicando lo que estamos leyendo. Y no practicar, no hemos dejado que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque podemos ser cabezones, como ayer estaban diciendo. Podemos ser cabezones nosotros. Y la palabra está ahí, nomás que soy terco. ¿Y por qué? ¿Y para qué tengo que orar? Si ya oré en la mañana. O ya oré ayer. Ayer leí un capítulo entero. Ya no leo. Podemos estar haciendo esas cosas. Podemos estar racionalizando lo que estamos haciendo. Y ya cuando nos ponemos a racionalizar, hermanos, en pecado. Es que hizo aquello por esto. No es pecado. Ya cuando nos ponemos ya estamos mal. Cuando son con las cosas de Dios, ya estamos mal. Más bien hay que arrepentirnos y decirle, Señor, perdóname. Te necesito. Si ayer leí un capítulo, hoy necesito leer dos capítulos. O un capítulo y medio. O si no he leído un versículo. Y ese versículo, meditarlo todo el día. Y nomás concentrarme en eso. En ese día. Y así. Pero tenemos que vivir una vida de disciplina. Y es la conducta que Pablo aquí está queriendo decirnos. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Dice, sed sobrios, dice. O sea, no se emborrachen, estén en sus cabales, estén en lo que deben de estar. Y velad, dice. ¿Por qué? Pues porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice que anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, por lo cual, estar firmes en la fe. Firmes, una vez más, usando la palabra de combatiendo unánimes, o sea, fortalecidos, luchando, firmes. ¿Por qué? Pues porque el león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más es nosotros, hermanos. Y más ahorita, esos padecimientos que están sucediendo aquí en Estados Unidos, está la cosa ahora sí ya como que estamos viviendo lo que la palabra dice que va a pasar en los últimos días, que van a ser degollados. Ahorita lo vemos en Estados Unidos, que nomás que no lo ponen mucho en la prensa. Déjenles digo por qué. Porque la prensa es controlada por la prensa es liberal, básicamente. Entonces, la prensa siempre ha estado a favor de los musulmanes y ha estado en contra de los judíos, de Israel. Y siempre sucedían cosas y ponían todo lo negativo de Israel y todo lo positivo de los musulmanes. Pues ahora es difícil poner positivo de los musulmanes porque no hay nada. Todo lo que es su religión está basado en... Son militantes, quieren destruir. Entonces, pues no lo ponen. Y si se dan cuenta, pues hay muchos sitios que son cristianos donde están enseñando. Hay reuniones en Michigan. Hay un lugar donde hay una colonia grandísima, grandísima de musulmanes. Es por Ann Arbor. En puntos donde la iglesia tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente. Y si no somos valientes, hermanos, entonces estamos en problemas serios. Tiene que ocurrir algo en esta nación. O viene el Señor y nos lleva. Algo, una de las dos. Viene que gana avivamiento o el Señor ya estamos en los últimos ya para llevarse a su pueblo e irnos con él. La cuarta señal. La iglesia tiene que tener valentía y determinación. La persecución es una señal, hermanos, de destrucción. Versículo 28, y en nada intimidado. O sea, nada dejen que los intimiden, los que se oponen a la fe. Para que ellos ciertamente es inicio de perdición. Una iglesia que no se deja intimidar, hermanos, por nadie, es una iglesia que no tiene miedo. Que no tiene miedo, y una vez más, estamos ahorita viviendo en estos momentos donde cualquier persona que es creyente de Jesucristo, lo pueden matar. Sí, así de simple. Tal vez aquí no, porque estamos, hay mucho latino, mucho hispano, y tal vez aquí no. Pero en esos países allá del este o del Midwest, las cosas están poniendo peligrosas. Y en Estados Unidos, ahora, ni siquiera estamos hablando de China, de Rusia, de Corea del Norte, de esos lugares donde Sudán, donde de veras siempre ha habido esto. No, ahora en Estados Unidos, hermanos, en Estados Unidos estamos viendo esto. Ahora, no debemos, hermanos, de dejar como hijos de Dios, como iglesia, de ser intimidados por nuestros adversarios. Así de simple. Y hemos visto grandes testimonios de personas que los han degollado y ellos los últimos momentos dicen, Cristo vive o el Señor los va a perdonar y se quedan con un gran testimonio y eso el Señor lo usa para su reino. Pero que está sucediendo. Tampoco es diario, pero sí, en Mateo 24:9 dice que los matarán, dice. Jesús hablando dice, los matarán y serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Estamos viviendo. Ahora, la salvación es una señal, perdón, la persecución es una señal de salvación para nosotros, hermanos. Y eso significa que no somos iguales a los de este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial. Quiere decir que si vamos a morir, pues nos vamos a ir al cielo, vamos a estar allá. Nos están encaminando más rápido. Pero, ¿cuántos de nosotros vivimos para Cristo? Regresando a lo mismo. Si vivimos para Cristo, está bien. ¿Por qué? Pues porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces Pablo decía, prefiero morir, pero no sé si me quiero morir porque es más importante estar aquí para el Evangelio. Entonces, imagínense, podríamos decir eso, si me muero ahorita, si vienen porque soy cristiano y andan buscando un cristiano y me ven con la Biblia y me tocó a mí, ay, pobrecito de él, no. Le compraron su boleto más rápido, o sea, ya se fue a casa. Pónganse a pensar en eso. Podríamos pensar así. Entonces estamos en Cristo. Y si no, entonces hay que entregarnos más al Señor. ¿Da miedo? Claro que da miedo. En Lucas, perdón, capítulo 12, versículo 4, dice, más os digo, amigos míos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, dice, pero yo les enseñaré a qué deben temer. Dice, teman a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. A eso sí tengan miedo. Después sigue diciendo, o si os digo, a este temer. No se venden cinco pajarillos por dos cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun cuántos cabellos de cabeza están todos contados. Dice, no teman, no teman, pues dice, más valen ustedes que muchos pajarillos. Hablando Jesús a nosotros. O sea, hermanos, no, no teman, no teman. Y Pablo continúa y lo pone de una manera que la persecución es un privilegio. Versículo 29, dice, porque a vosotros, dice, a vosotros es concedido a causa de Cristo. Y no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Lo está diciendo como que es un privilegio. Hermanos, ¿es un privilegio para nosotros si somos perseguidos? En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por mi causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando sois por mi causa vituperados y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice, gozaos, dice, alegraos. ¿Por qué? Pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, antes que ustedes. O sea, somos bienaventurados. Pablo dejó un gran ejemplo, hermanos, de tolerar, de aguantar, de sufrir. Versículo 30, ya para terminar, dice, y teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice, y ahora oís que hay en mí. Recuerden, hermanos, que somos soldados, somos del ejército de Cristo, hemos sido preparados, hemos sido. Yo creo que ni lo podríamos entender, pero el hecho de que somos hijos de Dios, hermanos, el hecho de que el Espíritu Santo mora y nosotros, y el hecho de que Jesús dijo que me voy, pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes ahí estén, pero también que no los voy a dejar huérfanos, voy a dejar al Espíritu Santo, y no más lo va a dejar, sino va a estar en nosotros, si lo hemos aceptado. Quiere decir que estamos, y es el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos. No es nada más una manera de meditar, ay, me siento bien, todo está bien, ahora salgo, así, listo a los golpes, o listo a todo lo que hay en el mundo. Si nomás es mental y nomás es motivacional, eso se acaba en... Pero si es la palabra de Dios que transforma, hermanos, cuidado, ahí sí no nos pueden afectar. ¿Por qué? Porque somos soldados del ejército de Dios. En 1 Pedro, quiero, hermanos, que pasen todos ahí, ¿sí? Ya para terminar con esto, con este versículo vamos a terminar. 1 de Pedro, capítulo 4. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña os aconteciese. Versículo 13 dice, sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, o sea, se gocen con gran alegría. Versículo 14. Y si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Quiere decir que a pesar de todo lo que esté ocurriendo, el nombre de Dios va a ser glorificado por lo que esté ocurriendo. Pablo, prisionero, hermanos, estando ahí, imagínense los hermanos de la iglesia ahí en Filipo. Ellos estaban llenos de valentía. Ellos sabían que era un buen ejemplo y iban. Si no, imagínense, yo creo que ni se hubieran parado ahí. No, y agarraron a Pablo, ahí está. Y si vamos, nos van a relacionar. Hay que no ir. Hay que no ir porque nos van a agarrar y nos van a arrestar y nos van a... Y a lo mejor hasta nos vamos a morir. Nos vamos a morir y mejor hay que orar nada más por el hermano, hay que no ir a visitarlo. Pudieron haber dicho esto, pero no lo hicieron así. Como dice en 1 Pedro 4:16, ahí continuando, dice que, pero si alguno padece como cristiano, dice que no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Sino que glorifique a Dios por ello. También en el Salmo 119, versículo 16, dice, todos sus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Con eso cerraríamos, hermanos. Ok, todos sus mandamientos sabemos que es verdad y tratamos de seguirlos lo más que podamos, pero sin causa nos están persiguiendo. Señor, ayúdanos, es lo que podemos decir. Y Él ahí está. Y Él nos está ayudando, nos está fortaleciendo. ¿Qué es una iglesia, hermanos? Gran iglesia. Pues básicamente es una iglesia que predica el Evangelio, que está unida, que tiene el mismo sentir, la misma visión, y que está firme ante todo, ante la circunstancia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, se han cerrado, se han simplemente desaparecido por una falla de un líder? Por un chisme que alguien comenzó y en realidad fue simplemente un chisme y nada tuvo verdad. Y si la iglesia no está firme, va a haber hermanos que son carnales, que están todavía tal vez hermanos cabezones, que no han crecido en el Señor y se meten a ese chisme, a esa murmuración, y las iglesias se terminan. Y es bien, bien, bien triste. ¿Y cómo es que se hace una iglesia poderosa, fuerte? Pues, hermanos, vimos que es a través del Espíritu Santo, el mismo Espíritu, el mismo Dios que hace las cosas. El poder del Espíritu Santo, con hermanos creyentes llenos del Espíritu Santo, entregados totalmente. Si no nos entregamos totalmente, hermanos, al Señor, nuestra vida no va a ser de una manera donde podamos traerle gloria al Señor, porque vamos a estar nomás ahí a medias. Es como cuando, regresando al partido de fútbol o de béisbol, ¿qué sucede cuando un jugador lo meten de cambio? Es porque el otro jugador ha bajado su nivel. Entonces hay que estar en el tope para estar en el juego. Pues ahorita no es un juego, pero Es la realidad y hay que estar en nuestro tope para estar en la batalla. Tenemos una guerra espiritual, hermanos, que el más débil es el que lo agarra este león rugiente que anda viendo a quién devorar para hacerle así. Y si no entendemos eso, hermanos, si estamos viendo de una manera así, media, ay, así, siempre vamos a tener esa lucha. Ahí siempre va a estar esa lucha. Ayer estaba hablando con un hermano y yo ya viejo cincuentón, me da miedo todavía. Entro en situaciones donde me da miedo y digo, antes era miedoso, antes de venir al Señor, pero porque vivía de una manera pecaminosa, totalmente para el enemigo. Y estaba así, como oprimido. Y yo tenía miedo, yo salía de mi casa al garaje que está así, estaba despegado de la casa, y salía y pues era el papá, yo no debía tener miedo, y todo oscuro a la luz, y corría y salía corriendo, y sentía que alguien me iba a agarrar por atrás y me iban a hacer así, y estaba allá, y oí carto, oía pasos en la casa donde estamos viviendo ahí, de recién cambiados ahí, y oía pasos ahí, en el den. Y yo volteaba y se iban pasos así como de hombre grande. Y pues era tipo lámina el techo. Y no veía que nada se. Y salía corriendo a ver, con lámpara y nada, nada, ni gatos, ni. Eso me daba miedo. Le llamaba a un hermano: hermano, ora por mí, mira que me entró el miedo. Si no tienen un hermano que estén orando juntos o una hermana, les falta algo, hermanos. No, no, no son hermanos completos. Tienen que tener a alguien para poder venir, dar cuentas y que ese hermano o la hermana los llame a cuentas para vivir de una manera recta ante Dios. Si no lo tenemos, entonces somos cristianos solitarios y el cristiano solitario, el león rugiente anda viendo para agarrarlos y los va a agarrar y los va a agarrar. Regresando a mi miedo, iba a caminar, ya para que no se vamos a terminar, iba a caminar a las montañas. Por si ya tengo 3 semanas, empecé caminando, yo ya corro. Gloria a Dios, hermano, me siento totalmente diferente. El punto es que iba y pues oscuro, eran las 5:30, y llevaba mi perrito, ¿tú sabes mi perrito, verdad? Un de esos perros bulldogs. Es un Benji, es un teddy bear. Así mi perrito viene y el perrito pues también venía asustado así. Usualmente va corriendo y corriendo y va, y esta vez venía así. Y yo venía caminando y oscuro, veía todo y hay árboles así para. Y oía que se movían así, eran los pajaritos, yo creo. Se movían así de repente y por acá. Y yo le decía así, venía caminando y no llevé un palo para. Si hay lobos, lobos o coyotes, pero parece que ahí hay. Y yo iba caminando y yo sentía y tenía mucho que no sentía eso. Y sentía aquí, se me escalofrió todo un frío que sentí y sentía como que. Y ay, no, me puse a orar y a caminar más rápido y acá y ahí voy y volteando. Se siente tan, tan feo. Si nosotros, hermanos, no nos afirmamos en el Señor, siempre vamos a estar viviendo de esa manera. Vamos a estar viviendo con miedo de cualquier cosa, de hacer algo, de ir aquí, de ir allá, de ¿seré que perdí mi salvación? ¿Será que no estoy leyendo suficiente? ¿Será que debería estar haciendo esto? ¿Será? Y son dudas que el enemigo trae y pone en nuestra mente. Pone en nuestra mente, son dardos. Él sí puede mandar dardos, porque el enemigo es mentiroso. Él es mentiroso y quiere seducirnos a la mentira. Dios no hace eso, Dios es caballero. Pero el dardo sí tira esos dardos de fuego. La Biblia dice, y caen aquí. Y esos dardos son dudas, son pensamientos que antes teníamos, cosas que antes hacíamos, y la lucha está aquí. Por eso hay que renovar nuestro entendimiento. Y uno regresa y le da el miedo y uno empieza, ¡ay! ¿Qué pasó? Entonces, si no tenemos a alguien que esté orando por nosotros, busquen a alguien, hermanos. Alguien que se llamen a cuentas. Es bien importante para esos momentos. Y lo otro es que hay que mostrar, hermanos, que somos maduros de la manera como Dios nos está cambiando. Porque si estamos viendo de la misma manera, entonces no hemos crecido, no somos maduros. Y para una iglesia madura, una gran iglesia, ¿quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo tiene que estar fortalecido. Aquí somos el América. Aquí están los defensas, allá los centros delanteros y aquí está el portero. Memo Ochoa. Ay, sí. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Dios. Venimos delante de ti. Y Señor, sabemos que es una lucha, Señor. Es una lucha espiritual, Señor, y sabemos que ya estamos en un punto de vencedores. Sabemos que has vencido, mi Dios, y como tal, mi Dios, somos más que vencedores. Y Padre, te pedimos que en esos momentos de incertidumbre, Señor, en esos momentos cuando a veces creemos que estamos fallando, que estamos caminando de una manera que a ti no te agrada, Señor. Padre, yo te pido que desechemos las cosas, los ataques, los dardos que sean del enemigo, Señor. Y que recuerdemos, Señor, todas tus promesas, Señor. Señor, queremos ser un cuerpo de Cristo fortalecido, fortalecido, firme. Y Padre, te pedimos, mi Dios, que continúes cambiando nuestras vidas, Señor. La manera que estamos haciendo las cosas, la manera que pensamos, la manera como nos vestimos de Cristo. Y que sea obvio para las personas que en realidad somos hijos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias y sobre todo te pedimos perdón, Señor, de esas maneras que hemos tal vez criticado a hermanos, hemos criticado a congregaciones, creyendo que son mundanas, creyendo que viven de una manera muy a la ligera y no viven totalmente apegados a la palabra. Señor, te damos gracias, mi Dios, por lo que haces en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.